de la carta a los Romanos, capítulo 9, versículo 14. ¿Qué diremos, pues? ¿Que hay injusticia en Dios? De ningún modo. Pues dice él a Moisés, seré misericordioso con quien lo sea, me apiadaré de quien me apiade. Por tanto, no se trata de querer o de correr, sino de que Dios tenga misericordia. Pues dice la Escritura a Faraón, te he suscitado precisamente para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea conocido en toda la tierra. Así pues, usa misericordia con quien quiere y endurece a quien quiere. Palabra de Dios. Queridos hermanos, venía esta tarde de Madrid en el coche con Mamen, y Mamen con la facundia que suele tener, pues me venía contando muchas cosas. Y yo estaba como muy metido dentro de una imagen que me venía, como que estaba dentro de un taller de un alfarero. Y ese alfarero, pues, estaba haciendo un cántaro. Y entonces, pues, hizo el cántaro. Yo no me fijaba en el cántaro, pero tenía dentro una cosa. Lo más importante de un cántaro, la esencia de un cántaro, es el vacío interior. Nos fijamos muchas veces en la materia, en la cerámica, en los dibujos y en todas estas cosas, pero eso no es la esencia de un cántaro, puede ser de hojalata. Lo importante en un cántaro es el hueco, es el vacío interior, es el recipiente, porque si no, pues no entra nada. Y pensaba también cómo Dios verdaderamente, pues, haciendo filosofía, Dios, pues, filosofía y teología, pues es feliz en sí mismo. Dios tiene una naturaleza, y más los cristianos que sabemos que es Trinidad, Dios no necesita a ningún ser creado, no necesita crear a nadie, no necesita crearnos a nosotros para nada, porque su felicidad es total. Pero Dios es bueno y Dios sobre todo benevolente y quiere comunicar su felicidad con criaturas, con otras criaturas que Él crea. Pero Dios, para hacernos felices, nos tiene que crear cántaros, es decir, con vacío interior. O llámalo como te dé la gana, nos tiene que crear indigentes, pobres, muy pobres interiormente, necesitados. ¿Por qué? Pues porque Él quiere derramar su felicidad sobre nosotros. Y si no nos hace hueco, si no nos hace unas criaturas con hueco, con necesidad, con necesidades. De ahí que se dice que el amor es lo más importante y no hay nada como el amor. ¿Por qué? Porque tienes hueco. Como tienes hueco, tiene que ser llenado por el amor de Dios y por el amor de los demás. Pero sobre todo el amor de Dios. Y entonces, pues, Dios crea o nos crea pobres, nos crea indigentes, lo cual quiere decir que la pobreza no es una cosa mala. Es constitutiva. Si no fuéramos así, pues entonces seríamos nosotros consistentes, seríamos felices por nosotros mismos, nos haríamos nosotros a nosotros mismos, ¿verdad? ¿Vosotros qué queréis, ser cántaros o ser felices por vosotros mismos? El pecado del hombre consiste precisamente en eso, en no ser cántaro, en no tener hueco interior, en llenarlo con sus cosas, en llenarlo por sí mismo, por nosotros mismos. ¿Qué hicieron Adán y Eva comiéndose la manzana? Pues llenar su hueco, no de Dios, sino de otra cosa. Yo soy la fuente del bien y del mal. Eso decía Adán y Eva. Es decir, llenaban su hueco no con la felicidad de Dios, sino con otra cosa muy distinta, que es lo humano, la humana. Entonces, estamos en un sitio donde se nos habla continuamente, y estoy pensando en la Cuaresma, donde se nos habla continuamente de la pobreza de espíritu. La pobreza de espíritu se identifica con el vacío del cántaro, con el hueco del cántaro. La pobreza de espíritu es mantener el hueco siempre libre de otras cosas para que pueda entrar en él Dios. La pobreza de espíritu, por eso, es de los pobres, de los anagüines, de los que todo lo esperan de Dios, de los que todo lo acogen de Dios, de los que reciben a Dios todo, o todo lo que tienen, todo lo que pueden. Y es importante, evidentemente, que nosotros sigamos escuchando toda la vida esta predicación, que sigamos alabando al Señor desde ahí, porque la alabanza tiene que nacer de un cántaro vacío y lleno de las cosas de Dios. Porque si llenas tu cántaro con tus propias cosas, entonces no sale alabanza. No te puede salir alabanza porque estás lleno de tus cosas. Y como estás lleno de tus cosas, pues ¿a quién vas a alabar? A ti mismo te puedes alabar. Pero no. Y se necesita que el cántaro esté lleno de cosas como Dios manda. El domingo pasado, ayer, pues en mi parroquia no tenemos cocinera. El viernes, el sábado y el domingo no hay cocinera. Los otros 5 días de la semana a mí no me deja pisar por la cocina nunca. Y si quiero hacer algo, dice, no, no, se lo hago yo, se lo hago yo. Y yo, como soy muy aficionado a la cocina, pues no me deja. Pero entonces, pues aproveché. El sábado estuve en el retiro este de que hemos orado y hablado, pero el domingo digo, yo me hago unas manitas de cerdo, como están mandadas, porque a mí me encantan las manitas de cerdo. Y entonces por la noche ya las saqué del congelador y me puse a hacer las manitas de cerdo. Primero las cocí, después tiro todo el caldo por aquello de que fuera grasas, porque y las guiso con aceite de oliva. Y bueno, la cuestión es que una de las cosas que hay que echar, es vino, o por lo menos mis manitas. Otros a lo mejor las hacen sin vino. Y resulta que había allí una botella, yo llevo nada más que un mes en esta parroquia donde estoy, y había una botella allí, pues blanca, blanquita, de vino blanco, que ponía Malvasía de Lanzarote, aunque el corcho me hacía sospechar a mí, digo, esto es que uno empezó a beber esta Malvasía y no le gustó, y ha tapado la botella. Y entonces, pues bueno, yo me cogí el vino blanco de la Malvasía de Lanzarote para hacer mis manitas. Y entonces, pues cuando he hecho, pues ya noté una cosa rara, digo, jo, qué fuerte es el vino de Lanzarote. Y después, pues estaba ya terminando las manitas, ya solo faltaba 4 minutos de cocción y pasa otro de los curas y digo, jo, es que no tenéis aquí en esta casa, es que no tenéis ni laurel. Dice, ¿cómo que no tenemos laurel? Aquí en la huerta hay 2 laureles, vete y coge una. Digo, anda, hay 2 laureles. Y salí y cogí 2 hojas de laurel, pero en plena primavera, en pleno estalle. Y las eché también. Y cuando comí las manitas, el vino de Malvasía era un orujazo del 90 y, del 90 y tantos por ciento de alcohol. El laurel recién cogido en primavera de un árbol que está brotando, te pone unas manitas con un olor a laurel que casi todas estuvieron buenas. Y me gustaron. ¿Y por qué digo esto? Porque, pues bueno, el vacío de la botella estaba lleno de lo que no debía. De lo que no debía. Entonces, el cántaro nuestro hueco, no lo llenemos con algo que no merece la pena, sino con algo del Señor. Bueno, esto es una tontería lo que acabo de decir, pero bueno. Pero lo que sí quería subrayar antes es que en un grupo como este, es un grupo en el que se habla mucho de esta pobreza de espíritu, de este hueco, y tenemos una necesidad tremenda. Y en este grupo se habla también mucho de gratuidad. ¿Y sabéis por qué? Pues porque Dios, actuando hacia afuera y creando a los hombres y creando a los demás seres vivientes, sean los que sean y existan los que existan en el mundo, tiene que ser totalmente gratuito. Todo lo que son los seres se lo tiene que dar, absolutamente todo, porque los seres no existen, son creados. Entonces se lo tiene que dar. Y cuando Dios crea un cántaro vacío como el nuestro, lo tiene que llenar de su gratuidad. Pero si esa gratuidad la ponemos más en concreto, ya utilizamos la palabra gracia y utilizamos pues la palabra pues Jesucristo, que es la palabra clave y es la que más nos interesa. El vacío del cántaro es un vacío cuaresmal. Hablamos tantas veces de la cuaresma y yo me temo muchas veces que para muchas personas, o quizá para la mayoría de las personas, por falta de una buena dialéctica y un buen fundamento, pues la mayoría de las prácticas que hacen cuaresmales, en realidad lo que hacen es llenar el vacío del cántaro de algo parecido al orujo de mis manitas. ¿Por qué? Pues porque estamos tan atareados en hacer cosas, el ayuno, la abstinencia, la oración, esto y lo demás allá, que al final se nos pasa la cuaresma y no hemos progresado nada, no hemos sentido, no hemos acogido. Llega el día de Pascua, llega al año siguiente y estamos en las mismas, y estamos en la misma forma. Por eso yo me encanta poder decir esto en un grupo como este, en el que se habla tanto de estas cosas que son fundamentales. La gratuidad de Dios y el vacío del cántaro es el principio de todo cristianismo. Y si queréis, de toda religión y de toda vida. Lo que pasa es que en nosotros, esta acción de Dios en nosotros por medio de la gracia, se llama Jesús y se llama Jesucristo. Y este Jesucristo ha venido fundamentalmente a quitar de nuestro hueco interior las malas artes del demonio que puso en Adán y Eva desde el primer día. El interior del hombre está lleno de pecado, el interior del hombre, del cántaro del hombre, está lleno muchas veces pues de miserias de todo tipo. Y peor que miserias, está llena de nuestras soberbias, de nuestros rechazos y de nuestras cosas, y de nuestros rencores y de nuestras apetencias y de todos nuestros egoísmos y del pecado, en definitiva. Y como está lleno de todo eso, pues no cabe Dios. No cabe Dios. Y eso es el pecado. El pecado es llenar el cántaro vacío con otra cosa distinta de la que debe ser llenado. Con otra cosa distinta de lo que es Dios. Y entonces, pues, ¿cuál puede ser nuestro ejercicio cuaresmal más bello y más profundo? Pues sencillamente, dejar que Jesucristo nos hable, dejar que Jesucristo nos sane, dejar que Jesucristo nos llene, dejar que ese vacío que necesitamos, esa pobreza de espíritu, porque bien sabéis que hay dos pobrezas, la pobreza del pecado, que es una pobreza que nace de habernos sublevado contra Dios. Yo soy, dice el hombre, y al final te quedas solo. Yo soy. Y te quedas solo, te quedas en una pobreza extrema, ¿por qué? Y entonces pues pasas por unas soledades, por unos aburrimientos y por unas cosas. Se te llenan, se te infla tu soberbia, se te infla todo, pero en realidad en el fondo eres un pobre bicho. Que necesitas que te quieran, que necesitas que los demás se preocupen de ti. Y cuando tú pareces un soberbio, en definitiva, estás clamando por un poco de cariño y por un poco de esto. Pero hay otra pobreza, que es la pobreza de espíritu, que entiende mejor esta gran necesidad del hombre. Porque la gran necesidad del hombre, digamos lo que queramos, discurseemos como nos dé la gana, la gran pobreza del hombre siempre nos llevará a la necesidad de ser valorados, de ser queridos, de ser amados. Y cualquiera de los que estén aquí que diga que eso es mentira, está de psiquiatra. Está de psiquiatra, sencillamente, pues porque Dios tiene que hacernos cántaros vacíos. Lo único que no confundir las pobrezas, no confundir la pobreza de espíritu con cualquier otra cosa. La pobreza de espíritu es el don maravilloso y tiene que ser revelado de hacer lo posible para que sea Dios el que entre en nuestro corazón y el que dirija nuestro corazón. ¿Por qué he leído esta lectura que he leído, si os dais cuenta, del capítulo 9 de la Carta a los Romanos? Que San Pablo habla como con un poco de enfrentamiento, así como diciendo, poniéndole a Dios palabras duras, yo tendré misericordia de quien tenga, y de quien no tenga misericordia no la tendré, y salvaré a quien quiera, y al que no quiera no le salvaré. Porque no se trata ni de correr, ni de querer, ni de no querer. Se trata de que Él tenga misericordia. ¿Veis? Son frases dichas en una discusión. En una discusión. ¿Contra qué va eso? Eso va contra la pretensión de los judíos de que con su ley encontrarán una justicia delante de Dios y Dios tendrá que pagarles sus obras. Pues no hay obras posibles que Dios pague. Nadie de nosotros podrá presentarle una factura a Dios porque Dios no se la va a pagar. En absoluto para nada. Estás llenando tu cántaro con tus obras. Pues eso no es de Dios. Dios no acepta ese regalo tuyo, ese don tuyo. Dios lo único que quiere es llenarte de felicidad. ¿Con qué felicidad? Con la suya. No con la tuya. Ese fue el problema que tuvo Caín y Abel. Caín le ofrecía a Dios sus tomates porque era labrador, y sus lechugas y sus pimientos y su brócoli y su yo qué sé lo que plantaba Caín, pero se lo ofrecía a Dios desde sí mismo diciendo, Señor, yo te ofrezco estas cosas, como dice mi cuñado que tiene una huerta, criadas a mis pechos, yo te ofrezco estas cosas. Y Abel, ¿qué decía? Pues Abel decía una cosa muy distinta. Señor, te ofrezco mis corderitos, porque era pastor, recibidos de tu generosidad, porque tú me los has dado, te los vuelvo a ofrecer. ¿Veis qué distinta postura la que pues, se puede tomar? Hay una oración en la iglesia, que solo por eso hay que creer en la iglesia. Es una oración que dice preciosa cuando el cura levanta el vino y las ofrendas, en la preparación de las... Bendito sea el Señor Dios del universo por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre. ¿Qué recibimos de tu generosidad? Y ahora te presentamos. Y el vino que recibimos de tu generosidad, no lo recibimos de lo bueno que es el labrador y el viñador, de tu generosidad. Fijaos en eso siempre. Cuando el cura diga eso, vosotros, que recibimos de tu generosidad. Si la iglesia hubiera hecho una oración de ofrenda sin decir que recibimos de tu generosidad, era hija de Caín. Sería cainita. Como los de... En León hay un pueblo que se llama Caín. Y los de ese pueblo se llaman cainitas. Y mi pueblo está cerca de ese pueblo. Y el cura que había en mi pueblo cuando yo era pequeño, de jovencito, le habían destinado a Caín. Y entonces decía, en la catequesis nos reñía, dice, sois peores que los cainitas. Y yo siempre creí que decía que éramos peores que Caín. Después me enteré que no. que éramos peores que los habitantes de Caín, que debían de ser muy malos. Wow, yo cuando me enteré que había un Caín de un pueblo, pues miren ustedes, es muy importante detallines de estos, y la Iglesia nunca falla en eso, nunca. La Iglesia siempre es gratuita. Mira que somos pelagianos todos nosotros, ¿eh? Incluso los que hacen esas oraciones. Porque la mayoría de la gente, la mayoría somos pelagianos, obras de nuestras manos y tal. Incluso los mismos que compusieron esa oración, quisiera yo verles. Seguro que tienen un tanto por ciento de pelagianos, pues lo hicieron bien. El Espíritu Santo nunca permitirá que su Iglesia haga una oración ofreciéndole a Dios algo sin poner que recibimos de tu generosidad. A Dios no se le puede ofrecer nada que no nos lo haya dado Él. Nada. Cualquier cosa que le ofrezcamos a Dios que no lo haya dado Él, somos hijos de Caín. Si tú le ofreces a Dios, como los fariseos, qué bueno soy, Señor, soy mejor que toda esta gente, y ese que está ahí detrás, la liaste. La liaste. Que recibimos de tu generosidad. ¿Por qué? Porque somos cántaros hechos por Dios para recibir cosas de su generosidad. Y la cosa que recibimos es el don de la felicidad de Dios, que vive en su propia esencia y quiere comunicárnosla. Y estamos hechos para eso, para vivir la felicidad de Dios en Jesucristo, porque Jesucristo ha tenido que venir para librarnos de nuestro pecado. Por eso, hermanos, pues, quizá lo más práctico de todo lo que he dicho es esto, de que siempre tengamos en cuenta esta oración de la Iglesia, y como vamos a misa y lo recibimos muchas veces, cada vez que oigamos al sacerdote decir esta oración, puede ser una catequesis para nosotros y repetir que recibimos de tu generosidad. Y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan y bebida de salvación. Recibido de la generosidad de Dios, entonces esas cosas, esas ofrendas, Jesucristo, es para nosotros pan y bebida de salvación. El estar en un grupo como este, y ya termino, sencillamente significa el poder ir chupando lunes a lunes esa misericordia de Dios, esa gracia de Dios, y escuchando aquello que nos ayuda a dejar libre nuestro interior, a dejar libre nuestro hueco, porque la esencia de un cántaro es el hueco, no es la cerámica, sino el hueco, donde caben las cosas que hay que echar en ese cántaro. Gloria al Señor.